nos dice Dios a través del profeta Jeremías que Él nos libra de las manos del enemigo. Si las cosas son así, entonces no hay por qué tener miedo. Y nos dice el Salmo 68, que me escuche tu gran bondad, Señor. Y si somos escuchados por la bondad de Dios, pues entonces no hay por qué tener miedo. Y si ha sido más grande el don que el delito, y la gracia más que el pecado, entonces no hay por qué tener miedo. Y esta predicación de este domingo, 12 del tiempo ordinario, la he querido llamar así: enfrentando miedos. ¿Cómo? Necesitamos tres características muy importantes para enfrentar los miedos. La primera de ellas, empoderamiento. ¿Y qué es empoderamiento? No es otra cosa más que estar convencido de lo que somos, de lo que sabemos, de lo que podemos, de lo que hacemos. Yo lo invito, hermano y hermana, a que estemos plenamente convencidos. Hay personas que de repente pueden llegar a decirnos peyorativamente: tú sí eres convencido. Y ojalá uno pudiera decir: sí, no me estás recriminando nada, me estás elogiando. Sí, estoy convencido de lo que soy, estoy convencido de lo que sé, estoy convencido de lo que puedo, estoy convencido de lo que tengo, porque lo que soy, lo que puedo, lo que sé y lo que tengo es por gracia de Dios. No se asuste, no se aflige, no se aflija, ni se sienta mal porque alguien le diga convencido. De hecho, será siempre un elogio, porque ojalá siempre estemos convencidos, empoderados con nuestro ser, empoderados con nuestro saber, empoderados con nuestro hacer y empoderados con nuestro tener. Dice el Señor a través de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, verso 13: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Diga eso. Para vencer o enfrentar miedos, segundo, emprendimiento. No le dé miedo emprender. No. ¿Qué significa realmente emprendimiento? Que yo sea capaz de creer y de apostarle a lo pequeño. Hay una cultura en esta ciudad que se llama cultura E, emprendimiento. Y estos jóvenes recién salidos de la universidad son inducidos, estimulados, empujados a que creen empresa. Y por supuesto que no tienen pues muchos recursos materiales. Y sin embargo, a razón del conocimiento que han recibido, son empujados con sus pequeños recursos a emprender. Cuando uno se vuelve emprendedor, diga emprendedor, entonces está combatiendo un mundo de incertidumbres, de inseguridades y de temores, que le podamos creer al valor de lo pequeño, porque de lo pequeño se hace lo grande. Nadie comenzó siendo multimillonario, nadie. Todo tiene un principio, todo tiene un comienzo, y el que le apuesta a lo pequeño está listo para recibir lo grande. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: el que es fiel en lo poco, el Señor lo constituye heredero de lo mucho. Es probable que a muchos seres humanos les dé miedo comenzar, les dé miedo emprender, les dé miedo iniciar. Pero si no damos el paso, entonces, si no arriesgamos algo, entonces, ¿cómo será posible lograr lo mayor? Emprendimiento. Y tercero, para enfrentar miedos, actitud. ¿Qué es la posición frente a la vida? Porque si usted tiene mala actitud, usted se convierte en su peor y mayor obstáculo. Póngale actitud. No sé si recuerdan ese texto de Mateo 29, 28, 30. Dos ciegos tras Jesús. Jesús, Jesús, regálanos la salud, regálanos la posibilidad de ver. Y lo persiguieron hasta la casa. Y cuando estaban en casa, los ciegos seguían insistiendo a Jesús, y Jesús les dijo: ¿ustedes creen que lo puedo hacer? Y ellos contestaron: sí, Señor. Sin ninguna dilación, sin ningún titubeo, sin ninguna duda. Significa que estos ciegos tenían la mejor actitud. Y usted, por actitud, es capaz de vencer cualquier obstáculo, de superar cualquier temor. Supongamos que yo elija entre la asamblea alguien que quiera hablar desde aquí, y esa persona padece de miedo escénico. Pero si se para aquí con la mejor actitud, más allá de ese miedo, es posible que logre cautivar el público en general. Y es capaz de cautivar por la actitud. A mí me llama poderosamente la atención cuando voy al centro de la ciudad y veo un corrillo. Y en ese corrillo un hombre con una serpiente, y todo el mundo está ahí embelesado, todo el mundo está ahí perplejo, y seguramente uno se entera que esa persona no es la más estudiada, que esa persona es sencilla, que viene del campo, pero que embruja con la que. Ojalá usted embruje con la actitud, y embrujando con la actitud sea capaz de vencer todo miedo. Tenemos tres elementos muy importantes: primero, empoderamiento; segundo, emprendimiento; y tercero, actitud. Pídale al Señor en esta mañana de domingo: Señor, me has dicho en tu palabra que no tenga miedo, y por eso en esta mañana te pido que me des empoderamiento, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces. te pido que me des emprendimiento como la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero que cuando crece se vuelve un arbusto y los pájaros pueden hacer sus nidos en ella. Te pido la mejor actitud, la misma de los ciegos que te persiguieron hasta que hallaron y encontraron la salud que estaban implorando de ti. Bendito sea el Señor, alabado seas, glorificado tu nombre por siempre. Hay cuatro miedos que se vuelven cuatro grupos y yo quisiera compartir con ustedes esto. El primer miedo es miedo a la muerte. Es el primer miedo. Y se expresa. Escuchen cómo se expresa. Se expresa en desconfianza, en tacañería, en histeria y en apegos. ¿A dónde quiero ir? ¿Qué hay detrás de un tacaño? Un susto inmenso, un miedo terrible. Eso es. ¿Qué hay detrás de un desconfiado, un histérico, un apegado? Un miedo terrible a la muerte. El segundo grupo, miedo a perder. ¿Y cómo se expresa el miedo a perder? Con orgullo, con soberbia, con autoritarismo, con fanatismo. ¿Qué hay detrás de un autoritario? Un miedo enorme a perder. Miren las expresiones que tiene el miedo. Hay un tercer grupo que es el miedo a enfrentar. ¿Y cómo se expresa? Con timidez, con mentiras, con adicciones, con cobardía, con indecisión. ¿Qué hay detrás de un adicto? Un miedo terrible a enfrentar la vida. Claro, por eso se droga, por eso se alcoholiza, por eso se va al casino a gastarse lo que no tiene, huyéndole a su propia realidad. Pero en el fondo, ese adicto está muerto de miedo a enfrentar la vida. Y hay un cuarto miedo, y es miedo al abandono. Y se expresa con posesividad, con celos, con manipulación, con sobreprotección, con mal manejo de la soledad. Volvemos a decir, ¿qué hay detrás de un celoso? Un miedo enorme a ser abandonado. Enorme. Se está muriendo de miedo a que lo abandone. Y por eso prende todas las alarmas. Y lo que se imagina lo da por hecho. Porque no quiere ser abandonado. Está lleno de miedo al abandono. Con razón. Con razón. El Galileo no hizo más que decirnos muchas veces: no tengáis miedo. Qué interesante que podamos descubrir que detrás de muchas actitudes y expresiones nuestras, lo único que encontramos es un terrible miedo. Pero hermanos, no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar que somos la niña de los ojos de Dios, que somos sus mimados y sus contemplados, que Él nos lleva en el hueco de su mano. Diga después de mí: yo soy llevado en el hueco de la mano de mi Dios. Soy la niña de sus ojos y no tengo por qué temer. Amén. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Hay muchos miedos que creo, hermanos, que tenemos que aprender a combatir en la medida en que seamos capaces de enfrentar. Por ejemplo, miedo a ser rechazados socialmente. Y es un tremendo miedo que viven los jóvenes. Y si al muchacho no se le educa para que esté seguro y firme en sus valores, con mucha facilidad es capaz de negociar los valores de su casa simplemente por ser aceptado en su grupo social. Esto lo voy a decir a la noche a los jóvenes: que no tengan miedo, que no tengan miedo a no ser aceptado socialmente. Que no les dé miedo de eso. Que estén seguros de lo que son y de los valores que han recibido en casa. También nos da miedo a equivocarnos. No hay razón para que nos dé miedo a equivocarnos. La verdad es que nos podemos equivocar, y no una, dos, tres veces. Nos podemos equivocar muchas veces y no tenemos por qué temer a equivocarnos, porque equivocarse hace parte de nuestra condición natural. El ser humano naturalmente se equivoca. El único que es perfecto y no se equivoca se llama Dios. Nos da miedo a fracasar. Y escúcheme esto: ni le dé miedo fracasar, ni le dé miedo triunfar. Ninguno de los dos. ¿Y por qué no te debe dar miedo fracasar? Porque también de los fracasos se aprende. ¿Y por qué no te debe dar miedo triunfar? Porque Dios te hizo para cosas grandes. Alaba al Señor por eso. Nos da miedo sufrir, ¿verdad? Ay, qué miedo sufrir. Que no nos dé miedo sufrir. No hay que salir a buscar el sufrimiento, no. No hay que salir a buscarlo. Pero que no nos dé miedo cuando Él llegue. ¿Y saben por qué? Porque a través del sufrimiento se madura. ¿Cuántos de ustedes dan testimonio que una situación de sufrimiento trajo una gran rentabilidad de madurez? Yo lo puedo decir, yo doy testimonio de eso. He sido un contemplado de la vida, pero también he vivido experiencias de sufrimiento. Y después de esos sufrimientos, ¿cuánto me ha madurado la vida a partir de esos acontecimientos? Nos da miedo de la soledad. ¡Ay! ¡Qué miedo quedarme solo o sola! No estamos solos. No estamos solos. Diga después de mí: no estoy solo. No estoy sola. Puedo estar a solas conmigo y con mi Dios. Y es mejor a solas que mal. Alabado sea el Señor por eso. ¿Saben una cosa? Cuando una persona le tiene miedo a la soledad, es capaz de hacer estupideces tremendas para resolverla. Una persona que no haga buen manejo de la soledad es capaz de pegársele a un avión fallando. Nos da miedo enfermar. ¿A quiénes les da miedo enfermar? Les voy a recomendar un libro a los que acaban de levantar la mano. Se llama La enfermedad como camino. ¿Cómo se llama? La enfermedad como camino. ¿Les cuento algo? ¿Les cuento algo? Es tan perfecta la vida, don maravilloso de Dios, que uno se enferma de algo para aliviarse de algo. Que muchas personas han enfermado y esa enfermedad les ha curado otros males y otras enfermedades del alma. Que a partir de una enfermedad, una persona ha sido curada de su soberbia, de su autosuficiencia, de su arrogancia. Así trabaja Dios. Así obra perfectamente el universo. Nos da miedo a perder el trabajo. ¿Qué tal donde me echen? No se le olvide esto, que cuando una puerta de madera se cierra, se va a abrir una puerta de oro. Y para que se abra la de oro, se tiene que cerrar la de madera. No le tenga miedo a perder el trabajo, pues se consigue otro mejor. Y usted me dice: padre, ¿y cómo me voy a conseguir otro mejor? Ya le enseñé al principio: empoderamiento, emprendimiento y actitud. Y que se lo consigue, porque se lo consigue si usted lo decreta, lo visualiza y comienza a agradecerlo. Alabado sea el Señor por eso. Miedo a que la pareja me abandone. ¿A quién se le da miedo eso? O al contrario, a que se quede. Donde se amañe. ¿Les digo algo? Lo aprendí en un libro que se llama La maestría del amor, de Miguel Ruiz. Solo en tu vida debe estar quien quiera estar. Diga eso. Que te quieres ir, vete. Que me va a doler, sí. Que me repongo, me repongo. Y que aparece algo, alguien mejor, es probable. Es probable. Pero, por favor, a causa del miedo, no le mendiguen afecto a nadie. Que me parece demasiado humillante y perverso. Solo en tu vida debe estar quien quiere estar. Miedo a la pobreza. Que me dé un revés de fortuna a la vida. Que me quede pelado sin platica. Que no se nos olvide lo que el apóstol Pablo enseña: sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. ¿Saben qué es lo bueno de las cosas buenas que tiene el sacerdocio? Uno puede estar 5 años en una parroquia boyante y luego pasar a una parroquia con mucha escasez y con mucha precariedad. Y les cuento algo: tan feliz en la parroquia boyante, tan feliz en la parroquia de escasez. Es una cosa muy rara. Yo creo que el secreto puede estar en que en la boyante o en la escasa hay gente y está Dios. Yo creo que el secreto está ahí. Porque yo he pasado por muchas comunidades, unas muy boyantes, otras muy escasas. Y si me preguntas, Pedro, ¿has sido feliz en todas las comunidades? Tengo que dar humildemente testimonio de esto. En todas he sido muy feliz. ¿Y saben dónde puede estar el secreto? Que si hay, pues disfrutas, te das gusto, compartes, gastas, saboreas la vida. Y si no, aprendes a vivir de otra manera. Y la vida no depende de lo que hay en tu bolsillo. Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. No me da miedo ni de la abundancia, porque sé administrarla sin perder la cabeza. No me da miedo de la escasez, porque sé que mi gran riqueza es el Señor. Glorifica a Dios por esto. Todos los, ahí les estoy resolviendo, pues, todos los miedos. Ahí se los estoy ayudando a resolver en el nombre del Señor. Y finalmente, qué miedo de un accidente. Es que hay muchas cosas. Usted se monta en un avión y usted dice, ay, ¿dónde esto no se caiga? ¿Dónde esto se caiga? Usted se monta en un carro y dice, donde nos estrellemos. Y usted se monta en una moto y dice, donde nos caigamos. Y usted se monta en una bicicleta y dice, donde un chofer bruto me tire el bus. ¿Saben una cosa? Se lo voy a ayudar a resolver. Y es genial. Se lo aprendí a mi director espiritual. En la vida todo nos puede pasar. ¿Cómo? Usted y yo podemos terminar la vida en una silla de ruedas. Todo nos puede pasar. A usted y a mí nos pueden amputar una extremidad superior o inferior. Todo nos puede pasar. A usted y a mí mañana nos puede dar un derrame o un accidente cerebrovascular. Todo nos puede pasar. Pero saben una cosa, aunque nos pase de todo, sabemos que Dios está ahí para cargar de sentido todo lo que suceda en nuestra vida. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos.